grans protagonistes a les últimes eleccions a Grècia va ser Alexis Tsipras, el líder de Syriza, un polític jove que va aconseguir aglutinar moltes sensibilitats contràries a les polítiques de retallades que s'estan duent a terme a Grècia des de fa anys. Aquest matí, aquí a Atenes, volem conèixer com veuen el futur de Grècia parlant amb qui és responsable de política internacional de Syriza, Kostas Tsikos. Senyor Tsikos, bon dia, buenos días.
Buenos días a todos ustedes.
Las propuestas políticas de Syriza, recordemos que consiguieron 1.600.000 votos en las elecciones de hace medio año. ¿En qué consiste lo que se ha bautizado como el fenómeno Syriza?
Una palabra, esperanza. Esperanza para salir de un pasillo sin un callejón sin luz, un callejón sin salida, para poder salir a las orillas del mar y nadar en mares abiertos, libres, donde nos pueden sacar de este rincón donde estamos viviendo un drama, una tragedia como sociedad, como pueblo. Y no somos los únicos, sabemos que somos el experimento ultraliberal más avanzado en el sur de Europa. Y por supuesto España, Portugal, Italia siguen en este camino. Sabemos que tenemos que parar con este experimento porque si no el incendio se va a extender hacia el resto de Europa.
En los últimos meses, desde las elecciones de junio, ¿ha mejorado la situación en Grecia o no?
No ha mejorado de ninguna manera. La situación es muy grave. Hemos llegado al 58% de desempleo, de paro en la juventud bajo de 30 años de edad, y estamos al 25% de la población. Nuestros índices de inmigración al exterior son muy parecidos después de la guerra civil en Grecia del 1949. Tenemos la destrucción de la economía nacional. Tenemos más de 150.000 empresas pequeñas y medias que han cerrado en los últimos 6 meses. Y parece que hasta el fin del año la recesión va a pasar al 7%. El quinto año de recesión, donde tenemos el achicamiento del PIB del 25% desde que comenzaron estas políticas hace 3 años con las políticas de la Troika.
¿Grecia tiene futuro dentro del euro y dentro de Europa en estos momentos?
Por supuesto, nuestro futuro dentro de Europa, pero no en esta Europa, que no tiene que ver con los intereses de los pueblos, más que todo con los intereses de los bancos, el gran capital y la hegemonía industrial alemana. Por eso nosotros dentro de Europa tenemos que luchar todos juntos, todos aliados en un programa y un proyecto de reconstrucción de la Europa de la igualdad y una Europa social.
¿Pero descarta, por ejemplo, el retorno al dracma?
Nadie puede descartar nada, pero por supuesto hay que reconstruir la arquitectura numismática de Europa, en donde el euro en este momento no está al servicio de los pueblos. Por eso un euro que tiene que cambiar su construcción para poder ayudar a las economías y a los pueblos es lo necesario. Y en eso se necesita la ayuda y el proyecto en común y en conjunto de todos los países y estados y los pueblos que están afectados por esta crisis neoliberal en Europa.
¿No sería un drama la salir de la moneda común para volver otra vez al dracma?
Pero no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es quedarnos dentro de la zona del euro y cambiar las políticas. Para cambiar las políticas tenemos que cambiar la correlación de las fuerzas. Y para cambiar la correlación de las fuerzas tenemos que tener en cuenta que se necesita un proyecto que da salud, da vida y da visión para el futuro. En este momento todos los partidos políticos involucrados en la corrupción y en las políticas neoliberales no nos pueden sacar de este callejón.
¿Hay alternativa a los recortes?
Por supuesto, el crecimiento. Crecimiento quiere decir que uno... El crecimiento tiene que ser por el Estado, y el Estado tiene que ser el que se beneficia de los préstamos del Banco Central Europeo, y no los bancos privados. La cuestión no es salvar a los bancos privados, pero salvar a las políticas sociales y también a todas las empresas estratégicas en cada país que pueden dar crecimiento en cada Estado separadamente.
O sea, que ustedes son partidarios de dejar caer los bancos.
No, los bancos son necesarios en nuestra vida, pero bancos que están dentro del sistema de legalización, donde pueden ser controlados fiscalmente y pueden también tener transparencia. Los bancos que tenemos en Europa, nada que ver con eso.
De Grecia, como de Europa y como por supuesto de España, se habla de que vivió por encima de sus posibilidades durante muchos años. Esto es lo que se repite constantemente cuando se tiene que justificar los recortes.
Bueno, este es... un ataque racista de parte de la hegemonía industrial y mediática alemana. En el sur de Europa parece que nos gusta bailar, cantar, ser haraganes y pasar nuestros días cerca del mar. No es así. Nuestros pueblos han ayudado muchísimo a la construcción europea y ahora no pueden seguir ayudando a la hegemonía alemana para servir solamente como manos baratas para producir productos como trabajadores chinos. Eso no lo podemos aceptar. Tenemos que ser pueblos orgullosos y con empleo pleno y también con derechos constitucionales y legales para poder ayudar al crecimiento de Europa.
La gran enemiga pública.
Pueblos también.
Perdón, la gran enemiga pública de Grecia es Merkel.
No, la política de Merkel, no tenemos nada que ver con la señora Merkel, en contrario, la política que ella ejerce y el señor Schäuble y lo que ellos representan, que son los grandes intereses multinacionales y exportadores de Alemania, esos quieren crear una Europa alemana, nosotros queremos una Alemania europea.
Algunos datos de una Grecia en crisis, usted nos daba un dato terrorífico, el 58% de menores de 30 años sin trabajo, más de 30 huelgas generales solo este año, casi 360.000 pequeñas empresas cerradas en 2 años, miles de jóvenes que han tenido que marchar del país, 1 de cada 5 nuevos sin techo es titulado universitario, y el 31% de los griegos que sufre aquí riesgo de pobreza. ¿Cuál sería un diagnóstico médico de Grecia en estos momentos?
Que uno no puede seguir dando el mismo medicamento, la misma medicina que nos lleva a la muerte. Tenemos que cambiar de medicina y quizás tenemos que cambiar de doctor.
Según el último informe de la ONG Transparencia Internacional, Grecia es el país más corrupto de la Unión Europea. ¿Es así?
Bueno, yo no creo que el pueblo griego es corrupto porque el pueblo no tiene nada que esconder, no tiene dinero, no tiene ni cuentas en los bancos. Los corruptos siempre son una minoría en nuestros estados y en Europa, así que siempre se generaliza lo que es la corrupción. La corrupción tiene apellido y nombre, y en nuestro país también. Son 50 familias, 8 bancos y 42 multinacionales.
Uh-huh. Europa parece que ha flexibilizado un poco su postura respecto a Grecia, que era de un ahogo terrible. ¿Era la única forma de evitar una ruptura con Europa?
No, yo creo que la ruptura con las políticas neoliberales en Europa es necesaria. Y si Europa nos dice que somos buenos alumnos en nuestros códigos neoliberales, eso quiere decir que el gobierno griego no está haciendo las cosas bien.
¿Y cómo ha influido, según usted y según Syriza, la situación de Grecia en la actitud que ha tenido posteriori Europa respecto a España?
Bueno, yo creo que se necesita de parte de los gobiernos del sur de Europa conseguir alianzas viables, alianzas dentro de todos los foros internacionales y dentro de la de Europa y la Unión Europea. Por eso nuestros gobiernos tendrían que luchar para tener una agenda en común. ¿Usted se imagina si Europa, la señora Merkel, con el señor Schäuble y todas las políticas que ellos representan, tenían al otro lado de la mesa a España, a Italia, a Portugal, a Irlanda, a Francia y a otros países en Europa con una agenda común donde se tiene que cambiar esta película de esta política de genocidio social hacia el sur o hacia la periferia? No sería nada fácil. Dividir y conquistar es el moto de la señora Merkel y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica en el sur de Europa.
Señor Isikos, como responsable de política internacional de Syriza, una de las sorpresas más desagradables de las últimas elecciones en Grecia fue el auge de Amanecer Dorado, este partido neonazi que obtuvo 18 diputados. ¿Cómo se explica el éxito de este partido?
Bueno, dentro de épocas de crisis, algunas partes de la población son víctimas de la demagogia y de la violencia y del odio, que es la arma más fuerte y más popular, entre comillas, del neonazismo y el neofascismo. Por eso también tenemos una responsabilidad histórica dentro de la crisis, crear y tratar de tener frentes ideológicos, democráticos y progresistas contra estas fuerzas, no solamente en Grecia, en Europa. Europa ha pasado por estas tragedias, no puede repetir esa historia.
Acabo enseguida. Como responsable de política internacional de Syriza, ¿su partido es favorable al derecho de autodeterminación de los pueblos?
Por supuesto, cada pueblo tiene derecho a su autodeterminación, pero teniendo siempre en contexto la prioridad es luchar contra las políticas neoliberales y ser también tener frentes antineoliberales, democráticos y progresistas.
Señor Isiko, muchísimas gracias por atendernos desde Syriza. Suerte y gracias.
Muchas gracias, éxito.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.